Señor General Jaime Canal, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Los saludo con los 21 emocionados cañonazos de siempre, a usted, a William, a sus colaboradoras y colaboradores, y al inmenso ejército de radioescuchas y seguidores que usted tiene. Muy buenos días, doctor Londoño.
Señor General, muy buenos días. Aquí tenemos que recordar parte de la historia de Colombia, porque la historia no se puede olvidar, porque olvidar la historia es olvidar nuestra propia vida, de qué se nutre y cuáles son los peligros que tienen y por qué vale la pena vivir con dignidad. Señor General, usted prefirió pedir la baja a ser el artífice de una ignominia consistente en incumplir los mandatos de la Constitución y de la ley. ¿Qué recuerda usted de esos días trascendentales en la vida de la República?
Doctor Londoño, en el pensamiento militar existe la posibilidad de desacuerdo con determinados actos del poder civil. Es obligación del militar en tales circunstancias manifestar serena y argumentalmente su desacuerdo y sostenerlo con carácter en el convencimiento que es su deber de lealtad ante el gobernante civil. Si dicho gobernante persiste en su decisión, el deber del soldado es obedecer, pero si tal obediencia implica un conflicto de conciencia, la subordinación impone no una rebeldía, sino el abandono, por doloroso que sea, del uniforme y de las armas de la República que se han portado con honor y con honor se deben retornar. Eso fue lo que viví y basado en ese argumento preferí retirarme antes que seguir obedeciendo órdenes que iban en contra de mi conciencia y de mi pensamiento. Eso es lo que hoy en día no vemos en los comandantes actuales. Yo en este cuartel de invierno acá en la Calera me he dedicado a mitigar los profundos desengaños que esta entrega de la patria a las Fuerzas Armadas Recolectoras de Coca está haciendo el presidente Santos. Mitigo con profunda tristeza ver, primero, por ejemplo, que en las últimas encuestas el concepto de favorabilidad hacia nuestras fuerzas militares ha bajado un 66%. Recuerde usted, ministro Londoño, cuando el gobierno del presidente Uribe nunca bajaba del 80, siempre el concepto de favorabilidad era de 80 hacia arriba, llegando en un momento determinado a estar en el 90%. Hoy 66, dos puntos porcentuales por debajo de la Iglesia Católica, y teniendo en cuenta que en el 2014, en enero y en diciembre, llegamos a bajar al 64% de factor de favorabilidad. Esto muestra que el ejército va en contravía con los deseos, con los pensamientos del pueblo colombiano. Las encuestas muestran que desaprueban la labor del presidente de la República un 69%. Cuando se les pregunta sobre si la situación está empeorando o mejorando con relación a la calidad de la salud, a la inseguridad, al desempleo, a la corrupción y a muchos otros aspectos, el pueblo dice que está empeorando con unos porcentajes altísimos y nuestro ejército en contravía de todo ese pensamiento. Lo aplaudimos de pie en un discurso al presidente. Eso creo nos está llevando a tener ese factor de favorabilidad tan bajo del 64% que, utilizando una frase del presidente Santos, como nunca se había visto. Me preocupa también ver que el mando ha aceptado con tranquilidad la justicia transicional. Una justicia muy buena para los militares, pero para los militares que han deshonrado el uniforme, aquellos que han ensuciado con sus actos el uniforme de la patria. Pero yo creo que es la más infame de las actitudes, la más perversa, hacia los militares que han sido investigados injustamente, que han sido vituperados en sus conciencias, han recibido ataques y denuncias de nuestros propios enemigos, de las FARC, de abogados inescrupulosos que no buscan sino enriquecimiento económico. Y a estos el gobierno lo que les ofrece es que digan la verdad, que confiesen actos que no han hecho, o que se sometan a la justicia ordinaria. Una justicia que, como usted vio en la encuesta, también el concepto de favorabilidad es en contra del 79%. Yo creo que en ningún país del mundo se ha cometido una infamia tan grande contra sus soldados como es someterlos a eso, a hombres inocentes. Muchos, como dije antes, se va a favorecer, no muchos, algunos que sí cometieron delitos se van a favorecer, pero la gran mayoría los están obligando a que confiesen actos que no hicieron. Esto, y ver que el mando lo aprueba, a mí me ha causado una profunda tristeza, un profundo desengaño.
Señor general.
Un tercer desengaño.
Adelante, general.
He podido comprobar, viendo lo que sucede, que el general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, uno de los escritores, general venezolano, del libro Colombia, La Paz se negocia, la paz no se conquista, tenía razón cuando en la página 174 dice: las Fuerzas Armadas de Colombia se encuentran actualmente en pleno proceso de modificación gracias al impulso de unos líderes militares progresistas. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Hay algunos, no todos, generales progresistas que están de acuerdo con que el país se le entregue al socialismo del siglo XXI. A mí me causó mucha tristeza ver en una fotografía a finales del año pasado al señor general Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, en uniforme camuflado, acompañado del general Jorge Mora Rangel, del general Freddy Padilla de León y del general Flores, rindiendo un homenaje de cumpleaños a Enrique Santos Calderón. Yo, sin lugar a ninguna duda, titulo esa fotografía como el deshonor, como el servilismo, y muestra claramente cómo el comandante general, aprovechando su cargo, está conduciendo a sus subalternos a que acepten con la cabeza abajo y aplaudiendo al presidente de la República en sus discursos el sometimiento al socialismo del siglo XXI.
Señor general, usted pidió la baja cuando le ordenaron retirar sus tropas para que unas fuerzas que usted tenía localizadas y dominadas pudieran salir del encierro al que usted los tenía sometidos para obligarlos a entregarse ante los jueces de Colombia. Pero usted no permitió que esos bandidos se apoderaran de una región del país e hicieran lo que les diera la gana en ellas, como en el Conejo. ¿Qué fue para usted ver el Conejo, para usted como militar, ver 300 guerrilleros armados haciendo lo que les daba la gana en toda esa región de la Guajira, cuando el ejército tenía la orden de replegarse y de no intervenir?
Es realmente cortarle las manos, cortarle la cabeza al mando, es obligarlo a incumplir con un deber constitucional, es obligar a incumplir con un deber de soldados, defender a nuestra población allá en la Guajira. Ese acto no tiene nombre, doctor Londoño. La verdad me avergüenza, como soldado retirado, que hayamos llegado a esos fondos de ver a los que asesinaron a nuestros hombres en muchos combates cumpliendo nuestras órdenes, verlos ahora marchando orgullosos, portando armas sofisticadas ante un pueblo indefenso, ante un pueblo que incrédulo ve cómo se les ha abierto las puertas a estos bandidos, a estos terroristas. No es descriptible para un soldado la situación que vimos todos los colombianos. Se angustió, se llenó de zozobra a muchos civiles. Piense usted lo que quedó en nuestros corazones de soldados viejos.
Señor general, nuestros oyentes están pidiendo que por favor usted recuerde cuáles eran las fuerzas de estos bandidos, que no tropas, porque las tropas indican que hay un ejército y estos bandidos no han sido un ejército, sino un grupo de bandidos, de criminales terroristas. ¿Cuál era el grupo que usted tenía totalmente rodeado y vencido cuando le ordenaron que retirara sus tropas para sacarlos a ellos y a los secuestrados que tenían en su poder? ¿Quiénes eran esos bandidos?
Doctor Londoño, esa era la cuadrilla José María Becerra del ELN. Aproximadamente unos 70 tenían a 46 secuestrados, pero en la operación les habíamos capturado 26 bandidos, 17 habían sido dados de baja. En estas operaciones, lamentablemente, yo había perdido un sargento y dos soldados. Y los teníamos totalmente rodeados, llevando a cabo la operación con una serenidad y un profesionalismo absoluto de nuestros hombres, evitando que en cualquier momento, por reacción, mataran a alguno de los secuestrados. Los controlamos para que no recibieran ni secuestrados ni secuestradores alimentos durante 43 días, hasta que llegó la orden del presidente de la República de que debíamos parar las operaciones que él iba a negociar. Nosotros teníamos el control total de las comunicaciones de esta cuadrilla. Alcanzamos a escuchar en una oportunidad que mandé un helicóptero con tres capitanes y seis guerrilleros de los capturados para que les hablaran a los bandidos en tierra y les contaran cómo era el trato que les estaba dando el ejército para que se entregaran. Escuchamos cuando llamaron a Itagüí, donde se encontraban los cabecillas, y les decían: aquí hay un helicóptero pidiendo que nos entreguemos. Y desde Itagüí les decían: aguanten, aguanten, que ya el gobierno nos prometió todo. Eso duele y parte el alma de un soldado. Y más cuando en esas operaciones había muerto un sargento y dos soldados, para que después vengan a parar las operaciones y salgan libres, como salieron al fin, después de que se entregó la brigada.
Señor general, usted después de eso recibió el más conmovedor homenaje que se le ha rendido a ningún general de la República. Usted presentó su nombre a la consideración de los colombianos para venir al Congreso, para llegar al Congreso de Colombia, y recibió la más alta votación que recibió ningún candidato a la Cámara de Representantes. El pueblo estuvo con usted durante las operaciones y después de las operaciones. Y recordemos, era el ELN, el mismo que tiene secuestrados ahora a Moncho Cabrales y al Cabo Villar, el mismo que está cometiendo todos los atentados terroristas, el mismo que ahora se cambió los brazaletes con las FARC para que las FARC se le incorporen al ELN, el mismo que está dedicado al narcotráfico, a cometer todos los actos terroristas, a hacer invivible la República. Señor general, esas son lecciones de la historia. Ustedes hubieran podido acabar el ELN y se los prohibieron. Y acabarlo poniendo donde deben estar todos esos bandidos, en una cárcel. Pues eso fue imposible por orden del presidente de la República. Y mire usted el precio que estamos pagando, señor general. En cambio, usted fue elegido con una votación sencillamente emocionante de colombianos que creyeron en su nombre y que quisieron que usted lo representara en la Cámara.
Así es, señor doctor Londoño. Fueron 85 mil votos. En el solo en el departamento del Valle, para el cargo de representante. El pueblo reconoce los actos que se hacen con conciencia y buscando la seguridad de este pueblo, esa seguridad que juramos brindar. Y mire, doctor Londoño, duele retirarse del ejército, es la carrera, es la vida de uno. Pero pues nosotros un día juramos ante la bandera morir, si es del caso, por la salud de esta patria. Y ahora la patria no nos exige la vida, sino solamente entregar un cargo, entregar un puesto, si no estamos de acuerdo. Pero no se ve esa actitud. Y eso duele, ese es uno de los profundos desengaños de los que le hablaba anteriormente, doctor Londoño.
Señor General Jaime Canal, estas palabras suyas quedan para la historia. Nuestros oyentes le están devolviendo ese saludo de 21 cañonazos con manifestaciones emocionantes respecto a su persona, respecto a su obra. El General Canal sí tiene honor militar, nos dice un oyente, no como los de ahora, unos cobardes. Eso dice nuestro oyente. Buenos días, General Canal. Su saludo me conmueve. Nuestros oyentes lo recuerdan, General. No pueden olvidar, no lo pueden olvidar a usted, ni pueden olvidar con cuánto sentido del honor usted prefirió pedir la baja antes que cumplir una orden ignominiosa. Y eso fue para preservar al ELN. ¿De cuánto dolor, de cuánto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado si a usted le hubieran permitido, como era su deber, cumplir con la Constitución y la ley, reducir a esos sinvergüenzas y ponerlos en una cárcel por orden de los jueces de la República? Señor General Jaime Canal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
A usted, doctor Londoño, muchísimas gracias por sus generosas palabras y un saludo a todos.